Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 12 de mayo, quien les habla, Irene Dalañoleta, yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y como todos los martes, te doy las gracias por estar del otro lado, compartiendo un mate, un café, un té, un desayuno y hablando de cosas, de temas que nos interesan. Hoy vamos a hablar de un tema más que importante, vamos a hablar de nuestros cuerpos, de la alimentación, de la nutrición, de trastornos en conductas de la alimentación. Y sabemos que la alimentación es un pilar fundamental en nuestras vidas para tener una salud en general, una salud hormonal en la mujer, para ciclar todos los meses. Sin embargo, a veces por algunos temas biológicos, socioculturales, emocionales, ciertas conductas en la alimentación que si bien podemos abordar el tema de la sobrealimentación y el sobrepeso como una pandemia, también están estos trastornos que es muy importante que los tengamos en mente. ¿Para qué? Para que si estás escuchando y te resuena, puedas aprender, puedas informarte. Siempre tenemos algún familiar, algún amigo que le pueda servir. Y bueno, y decir que estos trastornos de la conducta alimenticia afectan a millones de personas en todo el mundo, ya sea género femenino o masculino, con mayor prevalencia en el género femenino, a todas las edades, pero también con mayor prevalencia en la adolescencia y en la juventud próxima. Y bueno, y acá tengo una invitada de lujo que es muy valiente y quiere darnos su testimonio, su experiencia, cómo fue esta vivencia, cómo fue el diagnóstico, toda la trayectoria, y hoy nos puede decir que, bueno, está mucho mejor. Les voy a presentar formalmente a Candelaria González. Ella es estudiante de la carrera de comunicación. Y, bueno, ¿cómo estás, Candela?
Hola, Irene, ¿cómo estás? Todo bien. Gracias por la invitación y por la presentación.
Bien, bueno, acá está toda la comunidad de Mantra, muy expectante que para que nos cuentes un poquitito qué es lo que vos empezaste a notar, bueno, lo que esa conducta que no estaba tan buena y vos me explicaste el otro día que te habían diagnosticado bulimia, ¿no es cierto? Y cómo, sí, sí. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fueron los síntomas? ¿Qué alarma? Como si tuviste el diagnóstico, contanos un poquitito.
Bueno, yo ahora tengo 26 años, pero siento que todo comenzó, digamos, cuando yo tenía 12, o sea, hace mucho tiempo. Digamos, después de haber tenido mi primera menstruación, bueno, mi cuerpo claramente cambió y yo me veía gorda, ¿viste? También es como, parece una mala palabra, ¿viste? Sí. Decir que uno se siente gorda, pero la verdad es que sí. Y bueno, a partir de ahí
te percibías gorda, Candé. Vos te percibías, claro, gorda, pero ¿estabas gorda?
Yo sentía que tenía un cuerpo normal. Quizás para lo que se espera de las mujeres a esa edad, que bueno, todas son súper flacas, y más viendo un montón de programas de Cris Morena, por ejemplo, Aliados, Casi Ángeles y demás, que siempre se las hacía quizás bullying a la chica que tenía un poco sobrepeso, que no tenía la panza chata de Luciana Lopilato, y sí, era más gordita, pero tenía un cuerpo normal, o sea, en pleno desarrollo, como que tampoco algo que tenga que ir a nutricionista, que sea un problema, nada de ese estilo. De hecho, me alimentaba bien, o sea, tenía actividades deportivas, etcétera. Y bueno, yo me sentía mal con mi cuerpo y ahí empecé a buscar un montón de formas para adelgazar, tipo dietas restrictivas. El tema es que a mí también me gustaba mucho comer, entonces me pasaba que quizás durante toda la semana yo hacía dieta, no comía nada, quizás me salteaba la comida y después ya el fin de semana y tenía atracones, ¿viste?
Claro.
Y así durante mucho tiempo, como que no podía regularme de forma alimenticia, o sea, iba a nutricionistas, me habían mandado a la psicóloga, pero yo como resignada, o sea, no, va, resignada no tanto, sino como reticente a cualquier ayuda, ¿viste? Como, no sé, también me sentía muy mal yo conmigo misma, o sea, siempre estas cuestiones, o sea, creemos que pasan por el cuerpo, pero en realidad es como son emociones o situaciones que no podemos como sobrellevar o que no podemos ponerle nombre y controlar el cuerpo y la comida quizás parece una buena forma de canalizar.
Claro.
Y bueno, eso, al
¿Tu
principio,
familia
quizás sí, para mi mamá
lo
más que
vio?
nada.
Candel, ¿tu
Claro.
familia lo vio a esto?
Mi mamá sí. Mi
Sí.
mamá sí. Entonces, bueno, ella trataba, viste, también de llevarme a la nutricionista, al psicólogo, pero tampoco tenía muchas herramientas. En ese momento habían menos. O sea, ahora hay más herramientas, en ese momento no habían tantas herramientas. Y además ella trabajaba todo el día, o sea, no podía ocuparse bien como ameritaba la situación. Porque tampoco era más algo. Yo me sentía mal, sí, pero no habían fluctuaciones tan grandes en el cuerpo como para que de afuera digas, ok, acá tenemos un problema. Era yo que con la comida tenía una forma desordenada de comer y yo creo que ella decía, bueno, ya se le va a pasar, o sea, cuestiones de la edad.
Claro.
Y bueno, después sí, crecí y cuando terminé el colegio, ahí sí, ya yo me acuerdo que me había ido de viaje y yo estaba, o sea, mochileando con unos amigos, muy contenta, y estábamos viendo fotos de la adolescencia, me acuerdo, y uno de ellos hace un comentario que era, me había dicho como, ah, mirá, estabas mucho más flaca en tu adolescencia. Y yo ahí me quebré porque dije, estoy en el medio de la nada y me hacen comentarios sobre mi cuerpo, o sea, yo ya está, esto lo tengo que cambiar ahora. Y bueno, ahí fue cuando empecé a vomitar y ahí sí, ese viaje fue terrible porque empezaron los vómitos y bueno, cuando volví sí, o sea, yo ya había bajado mucho de peso y estaba, sí, vomitando, o sea, tenía tracones, vomitaba, ahí sí fue la peor etapa, digamos, que esto fue alrededor de
Vos misma te
2019, ponele.
provocabas los vómitos,
Sí,
¿no?
sí,
Sí.
sí, sí. Sí, entonces, bueno, después, bueno, también ahí sí, yo vivía encima en Capital con mi hermana, mi mamá tratando de ayudar como podía, pero bueno, ella vivía, o sea, lejos, vivía en Garín, en Escobar. Y bueno, ahí sí, ingresé, o sea, empecé a ser psicólogas con más, o sea, con más frecuencia, pero, o sea, estos trastornos, digamos, tiene que abordarse de forma o sea, multidisciplinar, tipo, no es solo
Claro.
psicología, es bueno, psiquiatra, nutrición, grupos de ayuda con otras chicas o chicos que les pase lo mismo. Y ahí fue cuando, bueno, empezó pandemia, me acuerdo, y yo ya sentía que ya no podía vivir más conmigo misma, era como, bueno, acá o sea, esto se tiene que arreglar. Y empecé a buscar por internet tratamientos o lugares y di con Aluba, que es un centro que se especializa en trastornos de la conducta alimenticia.
¿Y cómo fue
Así que
eso?
bueno, ahí es.
¿Cómo
Y fue muy
empezaste?
difícil.
Sí.
Porque yo en ese momento, bueno, estaba mal que mal, estaba estudiando y estaba, bueno, en pandemia ya no trabajé más porque, bueno, no se podía salir. Pero estaba estudiando, tenía mis rutinas y ese era un centro que era hospital de día. O sea, funcionaba de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 10 a 1. Y tenías que estar ahí. Tenías que cumplir con las comidas, tenías que cumplir con las actividades que habían, bueno, sesiones de terapia dos veces o tres veces por día, habían otras chicas también. Fue como, bueno, salir del mundo que yo creía, o sea, sí, el cotidiano y de repente, bueno, empezar a tomar medicación, estar en ese espacio, o sea, y a medida que ibas mejorando, bueno, iban ibas menos días, menos horas, te incentivan también a que trabajes, a que estudies, a que conectes con algo.
Grande,
Y ahí
¿y
estuve,
qué
sí.
sentiste cuando estuviste en contacto con chicas que estaban viviendo algo como vos, ¿no? ¿No te sentiste que
Sí.
eras la única? ¿Pudiste así tocar fondo y decir, bueno, ya lo dijiste, ¿no? Ya no puedo más conmigo, tengo que hacer algo y depende de vos? ¿Te diste cuenta que algo estaba distorsionado, ¿no? Tuviste
Sí,
que...
o sea, yo sabía que no era normal.
Sí. Pero bueno, no lo podías
Como que mis
manejar.
conductas no eran normales.
Sí.
Claro, no lo podía controlar tampoco.
Bien, ¿pudiste
Sí, bueno,
descubrir?
respecto a estar con otras chicas, sí.
¿Pudiste descubrir de dónde venía
Sí,
eso?
es verdad.
¿Era de qué venía? ¿Del bullying? ¿De pudiste más o menos ahondar en las terapias psicológicas de
Sí.
dónde venía? Sí. Porque
Yo
eso...
creo que sí, o sea, lo que nos explicaban mucho era también como que, bueno, el trastorno alimenticio viene de muchas variantes, o sea, psicológico, social, biológico, genético, o sea, quizás sí, la mayoría de los casos se repetía eso, como que dentro de la familia también había un caso de trastornos alimenticios, ya sea anorexia, bulimia, y bueno, eso es más proclive a una persona que lo tenga también. Pero bueno, también es como entender que son trastornos mentales y que, digamos, si vos durante, o sea, vos podés quizás tener una personalidad que esté más predispuesta contra contraerlo, no me sale, bueno, esa palabra.
Sí, estás más
Pero si
vulnerable a...
apadecerlo.
Claro.
Claro. Y si encima te rodeas en un entorno que, bueno, Argentina también es el segundo país con más trastornos alimenticios en el mundo, entonces ellos ya nos da una base, pero
Claro.
digo, si ya tu familia, que siempre los comentarios, o sea, lamentablemente empiezan en la casa, o sea, quizás bajo tu mamá o tu papá o no sé, tu hermana, lo que sea, quieren hacerte comentarios y desde el cuidado, desde el amor, y los comentarios empiezan ahí. Si tu familia te hizo comentarios sobre tu cuerpo, sobre lo que comías, y también durante el colegio te hicieron comentarios, y bueno, o sea, la parte social también tiene un 40% en poder adquirido en nuestras enfermedades. Entonces, sí, yo creo que es todo un poco, o sea, vino de haber recibido muchas burlas o de comentarios sobre mi cuerpo en la adolescencia, quizás también sentir como emociones de una manera que no le podía poner nombre, entonces como utilizar a la comida o el control del cuerpo como refugio, como contención emocional. Sí, problemas con mi papá, quizás. Entonces, como un cúmulo de cuestiones para mí que terminaron en eso. Como no podría decirte, es por esta razón
Claro,
única que
sí, es multifactorial
atravesé
todo.
esto, sino que varias cuestiones. Claro.
Multifactorial, seguro. Cande, entonces empezaste en Aluba, primero intensamente, tuviste terapia psicológica, psiquiátrica, tuviste que tomar medicación y después fuiste mejorando,
Sí.
¿sí? Ahí ya entonces
Sí.
los días ya no eran tantos, podías alternar días de presencia ahí con días de rutina en tu trabajo o en tu estudio.
Sí.
¿Tu familia tuvo que intervenir, tuvo que ir a realizar grupos y también a comer con vos? ¿Tuviste que aprender a comer? ¿Cómo
Y
fue eso?
sí, porque ahí, bueno, no te. O sea, hacíamos 6 comidas al día, ¿viste? Era, bueno, desayuno todas juntas, colación, almuerzo, colación, merienda y la cena. Entonces eran como muy. Estaba muy estructurado todo. Y mi familia, sí, o sea, mi papá, bueno, la verdad que no cree mucho en las cuestiones psicológicas, entonces era muy difícil que participe. Pero mi mamá o mi grupo quizás más cercano de amigas, sí, era como. Digamos, para estar conmigo había algo que se llamaba, se tenían que entrenar, como que tenían que, no sé, tener una sesión con la psicóloga o leer como un manual que te daban también un pequeño librito de guía. Por ejemplo, si están cenando, bueno, asegúrate que no vaya al baño después o que no se bañe después de comer. Siempre como a incentivar la charla durante el almuerzo, porque claro, vos tenés problemas con la comida, encima que tenés que comer, y vas a pensar en cuántas calorías estás ingiriendo, o sea, no vas a pensar en la persona que tenés enfrente. Entonces, bueno, distraer, sacar el foco de la comida. Así que sí, la verdad que mi mamá tuvo que participar un montón, más del hecho que me llevaba todos los días porque no te dejaban, o sea, ni tomarte colectivos, era como de repente volvías a nacer y eras como una criatura que había que cuidar, y no importaba la edad que tengas, porque la verdad que habían chicas desde 14 hasta 50 años, tipo
Mira.
eran, nos trataba así, como niñas que había que cuidar y supervisar todo el tiempo, porque
Bien.
depende del grado y todo, pero habían personas que estaban muy graves ahí.
Cande, te voy a hacer pregunta médica. ¿Tuviste alguna alteración a nivel ginecológico, a nivel menstrual?
Sí, durante, bueno, cuando mi peor etapa creo que no menstruaba por casi 2 años, no, no estuve sin
¿En
la
ese
menstruación.
tiempo vos estabas muy delgada? ¿O tenías mucho
Sí.
sobrepeso? Muy
No,
delgada.
estaba muy delgada. Sí.
Claro, nosotros los ginecólogos sabemos que para menstruar necesitamos un denor de grasa, ¿sí? Ese colesterol, porque muchas pacientes que vienen con un peso, así como el sobrepeso es un tema
Claro.
importante y causa amenorreas o alteraciones en la menstruación, el bajo peso también, porque no tienen esa grasa para menstruar. Y eso ya es, pasa de ser estético. Nosotros que somos las médicas de cabecera de la paciente, tenemos una ventana de oportunidad para salir de la estética y, ojo, esto es un signo de alarma de salud. ¿Sí?
Sí.
Claro. Porque además en esa cuando vos no estás menstruando necesitas estrógenos para la densidad ósea, o sea que es muy importante. Bueno, y contame, entonces, ¿fuiste mejorando? ¿Fuiste los días, ya no eran todos los días, pasaste a días alternos?
Y ahí, bueno, sí, fui mejorando, fui como reincorporándome, digamos, en la vida social, de tener actividades, juntarme con mis amigos. Y la verdad que o sea, uno no se da cuenta también como toda la energía que pone estando mal. Y pensás como la recuperación como si fuese tipo, no, imposible. Y cuando empezás a estar mejor, a recuperarte, es como, se abre como todo un espacio de energía y de posibilidades, porque claro, toda esa energía y todo o sea, te desgasta mentalmente, tipo estar todo el tiempo pensando en comida, en tu cuerpo, en cómo se ve, contando calorías. Entonces yo me sentía como con mucho más energía, porque claro, o sea, toda esa energía la utilizaba para destruirme, y de repente era, ah, puedo estudiar, o sea, me concentro más, como un montón de también cuestiones cognitivas o de capacidades que yo no podía hacer, porque claramente estaba, también eso, me faltaban nutrientes, o estaba muy enfocada en mí misma, y de repente también eso, lo que pasaba en Aluba es que te incentivaban mucho a ir al otro, tipo, como a salir de vos, a estar con el otro, ver qué necesita. Entonces, bueno, empecé a estar mejor y ahí sí ya me dieron el alta y estuve de alta. El tema es que, claro, pasaron los meses y era muy chocante como la diferencia de estar en Aluba, estar contenida, estar con un grupo de chicas que les hablabas, digamos, cotidianamente lo que te pasaba, ellas también, y de repente, bueno, estás sola ahí en la vida. No, no tenían como. O sea, yo con Aluba estoy muy agradecida, pero lo que sí les faltaba era un buen post alta. Como un buen espacio en el cual vos puedas ir ya estando de alta y bueno, compartas lo que te pasa con otras chicas que también están así de alta como vos. Y les faltaba eso. Entonces es como que un poco te sentías sola. Como bueno, ¿y ahora qué hago? Porque de repente te incentivaban a que hagas las 6 comidas. Pero a veces estando en el laburo, en la facultad, o sea. Hay comidas que quizás no puedes hacer por tiempo, lo que sea, y eso es como que no implique, viste, algo tan terrible, sino que es bueno, después me ordeno mejor. No, no había como posibilidad de flexibilización. Entonces yo creo que también eso y un montón de cuestiones más, porque claro, prohibían todo en Aluba, o sea, no podías tomar gaseosa, como que era muy medido todo.
Claro.
Entonces, de repente, la vida no es tan medida, y bueno. Ahí empecé a tener hábitos que no eran tan saludables y volví a recaer. Después de haber salido, ponerle, habrán pasado 7 meses. Me tuve que internar nuevamente, también aceptar que, bueno, las recaídas pueden suceder.
Sí.
Y ingresé de nuevo, y ahí sí, ya salí, y bueno, recuperé.
Y recuperaste. Y hoy, bueno, estás vida normal. Contame, ¿cómo es un sí. día de Candelaria? ¿Comés, tus comidas son normales? ¿Tenés una dieta? No dieta, sino una conducta. ¿Planificás tu alimentación? ¿Haces actividad física? ¿Estás conforme con tu cuerpo? ¿A qué te dedicas? Todo eso. A ver.
Sí. Y hoy, bueno, yo estoy como haciendo, bueno, sesiones de terapia una vez por semana. También, bueno, medicación ya no tomo, pero sí consultas también de nutrición cada 15 días. Y bueno, sí, las comidas, yo trato de hacer las 4 comidas, o sea, desayuno, merienda, almuerzo, cena, otra vez. Y debo decir, o sea, no todos los días me siento conforme con mi cuerpo. Hay días que la verdad que me miro y digo, no me gusta lo que veo. Pero yo creo que sí, lo que cambió es que ahora como aprendí a no darle tanta entidad al cuerpo. Como, bueno, si hoy me levanté y no me gustó lo que veo, bueno, no me miro al espejo. Trato de ponerme ropa que no me note el cuerpo. Como que la comida y el cuerpo pase como a un segundo plano y no estar tan pendiente de eso. Porque también siento que es como, no sé, hoy en día también hay toda una presión sobre el cuerpo, sobre la alimentación, sobre comer bien, que está bueno, pero también puede llevar a cierta obsesión. Entonces, para mí es como, no sé si amo mi cuerpo, no, tampoco no me gusta, tampoco lo odio, es simplemente trato de no darle entidad y tomarlo como una herramienta que, bueno, me posibilita estudiar, hacer ejercicio cuando quiero, y no para compensar, sino porque me guste moverme, porque es saludable, o sea, me genera endorfinas, me hace sentir mejor, entonces es como muy bien. Pensamientos, porque es como que estas también son enfermedades que de repente estás bien y, no sé, te peleaste con alguien, tuviste alguna frustración, ya sea en el trabajo, en el estudio, lo que sea, y se te pueden activar como pensamientos de decir, ay, estoy gorda, ay, me siento mal, ay, no debería haber comido eso. Y cuando yo sé que empiezan esos pensamientos es, no los vamos a manifestar.
Muy bien, se te enciende una luz roja, ya la podés detectar, sí. La podés manejar.
Claro, y entonces es como también estar muy consciente de eso, de todo lo que circula por la mente, de lo que consumo, tipo en las redes, por ejemplo. Trato de no seguir a muchas páginas así como de influencers o de chicas que comparten sus cuerpos o sus rutinas, trato de alejarme. También por prevención, porque una sabe que lo atravesó y que si bien yo considero que la recuperación puede ser total, como que siempre hay que estar un poco más alerta, atenta que una persona que no lo vivió.
Perfecto. Cande, sabes que tenemos 2 minutos, me están avisando del estudio, así que me gustaría, yo primeramente te felicito por no solo por haber experimentado, por haber vivenciado esto fuerte, sino por tener la valentía de comunicarlo, de hacerlo visible. Yo sé que vos tenés un espacio en Instagram, que los invito a que lo compartan, y donde vos compartís tu contenido para visibilizar y para hacer saber a chicas o personas que están pasando por lo mismo que no están solas. Bueno, ¿cuál es tu mensaje para esta comunidad de Mantra que está muy contenta con este programa?
Bueno, gracias. Y yo diría que, bueno, poco básicamente lo que estuve diciendo creo que a lo largo de toda esta charla, pero que si bien la recuperación es difícil, vivir con un trastorno alimenticio tan pendiente del cuerpo y la comida es aún más difícil, que toda esa energía que uno pone en destruirse, de repente puede cambiar el foco y usarla como para crear, para conectar con aquellas cosas que uno disfruta, que ama, y utilizar al cuerpo más como un hogar o una herramienta para poder hacer esas cosas, más que algo que tiene que cambiar. Y que a veces sentimos o nos hicieron creer que el problema es nuestro cuerpo, pero en realidad era algo mucho más profundo, o sea, emociones o situaciones que no pudimos procesar y y pusimos el foco ahí. Entonces, nunca el cuerpo fue lo que había que cambiar, digamos.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Cande, y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.
Muchas gracias.
Chau.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54911 5096 0746. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar.